Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 25 de julio. Santiago Apóstol, patrón de España. Día Nacional de Galicia, festivo también en Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Va a ser un día de calor, sobre todo en Galicia, en el centro y en el sur de la península, también en Canarias. Más nubes en el Cantábrico, aunque no va a haber lluvias. No se esperan lluvias. Verán nubes, más nubes, pero agua, nada. Así pues, nos espera un magnífico día de verano con cielos despejados y con temperaturas muy altas en todo el país. La madrugada nos ha tenido pendientes de nuevo de Alemania, en este caso porque un solicitante de asilo sirio de 27 años ha muerto al detonar un artefacto explosivo, hiriendo al menos a 10 personas. Ha ocurrido al sur de Alemania, en una localidad que se llama Ansbach, esto está en Baviera. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que este joven, con una mochila, quería entrar en un festival de música que se estaba celebrando en esa localidad y donde estaban congregadas más de 2.500 personas. Al intentar entrar con la mochila, la policía se lo ha impedido y poco después este joven ha detonado el explosivo que llevaba dentro, muriendo en el acto e hiriendo, como les digo, a una decena de personas. Se van conociendo a lo largo de estas últimas horas algunos datos, porque la policía lo que está investigando es si es un atentado, si se trata de un atentado islamista o se trata de un joven desequilibrado que se ha querido quitar la vida. La policía, ¿por qué habla de la posibilidad de un atentado? Por el hecho de que llevara en la mochila ese artefacto que contenía piezas de metal, con el que si entra en un festival de música claramente es para provocar más víctimas dentro de ese recinto. Se sabe que tenía antecedentes policiales, que lo había intentado lo de quitarse la vida en dos ocasiones, que había estado en un hospital psiquiátrico. Se está investigando su teléfono móvil, se está investigando a su entorno y también el contenido de ese artefacto explosivo. Se sabe que vivía en un albergue de Ansbach, que llegó hace 2 años a Alemania, que solicitó asilo, pero que su petición fue denegada el año pasado, así que su expulsión de Alemania estaba en suspense ante la situación que atraviesa Siria. Como se pueden imaginar, pues las autoridades alemanas de nuevo se han visto alertadas esta madrugada por lo que estaba pasando en Baviera, porque en los últimos días van de susto en susto. Y es que con este son 4 ataques en 10 días que han sembrado una ola de desconfianza y que han reabierto el debate migratorio, reavivando pues el rechazo a los refugiados. 4 ataques, porque les recuerdo, fue la pasada semana, a la altura del lunes, un ataque con un hacha en un tren de cercanías. Luego vino la matanza de Múnich, en la que murieron 9 personas... Y ayer un refugiado sirio de 21 años armado con un machete atacó a 3 personas matando en el acto a una mujer polaca que estaba embarazada. Más luego el episodio que les acabo de comentar de esta noche en ese festival, a las puertas de ese festival de música en Baviera. De la matanza de Múnich, en las últimas horas hemos conocido detalles de la investigación, como que el asesino llevaba 1 año organizando el ataque. Era un joven alemán de padres iraníes de 18 años que había convocado a numerosos jóvenes a través de un falso perfil de Facebook en el que se hacía pasar por una chica. Había comprado una pistola y 350 balas por internet. Claro, la pregunta hoy es qué ha fallado para que un joven de 18 años pueda hacerse con un arma y con 300 balas en internet. ¿Cómo lo hacen? Es otra de las preguntas. Pues miren, lo hacen a través de una red oscura, que es como una especie de internet paralelo, que es muy utilizada en el mundo del crimen, que se mueve al margen de todo, de todos los motores de búsqueda habituales que se puedan imaginar, en la que se ingresa de forma anónima y que resulta a veces complicado llegar incluso para las fuerzas de seguridad del Estado. Dicen que lo único que se respeta en esta red oscura es la ley de la oferta y la demanda. En un instante estaremos en Alemania para conocer los últimos datos, porque aquí en casa seguimos hablando de lo mismo. A ver si tenemos gobierno o no tenemos investidura. O a ver, la pregunta, ¿vamos a tener que ir a votar por tercera vez? Mañana se cumple un mes desde que fuimos a votar y nada parece moverse. El Rey comienza mañana martes la ronda de consultas. Sabremos, por lo tanto, el jueves por la tarde si hay investidura o no hay nada que hacer y caminamos ya hacia unas terceras elecciones. Que sepamos, durante el fin de semana no ha ocurrido nada. Habrá habido contactos, lógicamente, pero de noticia, pues que sepamos, no ha habido ningún avance. Ciudadanos sigue fijo la abstención de sus 32 diputados. Esto es insuficiente para desbloquear la situación. Y en el PSOE, Pedro Sánchez, que sigue en silencio, tampoco se mueve del no a Rajoy, a pesar de los mensajes que le envían por activa, por pasiva y hasta en cursiva desde dentro del partido. Algunos, como José Bono.
El PP no merece un gobierno. España merece tener gobierno. Y si fuera necesario que el Partido Socialista se abstuviera para evitar las terceras elecciones, yo creo que por responsabilidad de país, sin nada a cambio, para pasar a la oposición, para volver a ser lo que fuimos, es lo que tendría que hacer el Partido Socialista. Esta es mi opinión.
La economía española ahora mismo es una de las que está tirando con fuerza de Europa. De momento, el ministro de Economía eleva dos décimas al 2,9% el crecimiento del PIB para este año, sobre todo por el tirón del consumo, pero ya dice el ministro que esto, como no tengamos gobierno, no dura toda la vida.
Pero evidentemente esta inercia no dura para siempre. Es muy importante desde el punto de vista de confianza, desde el punto de vista de las decisiones que toman los agentes económicos, que España tenga con rapidez un gobierno que tome medidas, ¿no?
Que tome medidas como el techo de gasto, se hagan los presupuestos, se pueda actualizar pensiones, el salario de los funcionarios. El miércoles Bruselas nos va a decir si hay o no multa por la desviación del déficit y también nos dará la receta que hay que seguir para situar nuestras cuentas por debajo del tope del 3% que nos han fijado para este año y para el siguiente. Y hoy de lo que se habla es de la decisión del COI sobre Rusia. El 5 de agosto comienzan los Juegos Olímpicos de Río. Y lo del dopaje de Estado, pues miren, el COI no ha tenido en cuenta ni la sanción del Tribunal de Arbitraje del Deporte ni de la Agencia Antidopaje y ha decidido que los deportistas rusos puedan estar en Río siempre y cuando pasen controles externos y sean las federaciones internacionales de cada deporte los que decidan si van o no. Es decir, que decidan otros, que yo aquí me lavo las manos porque enfrente de mí está el todopoderoso presidente de Rusia, Vladimir Putin. Tomás Bach es el presidente del COI.
Hemos decidido hoy que ningún atleta ruso podrá competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 a menos que él o ella cumpla con unos criterios muy estrictos. Hemos decidido también que la presunción de inocencia no podrá ser aplicada a los atletas rusos.
Hoy los analistas critican la falta de liderazgo del COI al no haber sido capaces de emitir una sanción que consideren ejemplar y justa. Si hubo dopaje de Estado de un país, de un gobierno, se debería castigar. Pero bueno, esta es la decisión que ha tomado el COI. Y a lo largo de la semana vamos a estar muy pendientes de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Cracovia. Hacia allí se dirigen ya miles de jóvenes, entre ellos 30.000 españoles, que esperan al Papa en una ciudad blindada por la seguridad. Raúl Tinajero es el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
Lo primero, que abran su corazón, es decir, que vienen a vivir una aventura llena de mucha alegría, de mucha esperanza, de mucha felicidad, y donde se van a encontrar con el Señor, pero tienen que abrir su corazón y romper con tantas y tantas a veces ataduras que nos creamos y poner el corazón abierto a la esperanza, a la alegría.
Con nuestros enviados especiales les iremos contando las principales citas del Papa en Cracovia. Desde hoy, la cadena COPE pone en marcha una programación especial. Son los principales asuntos de este lunes 25 de julio, pero hay más. Los destacamos ya en titulares con Paco Ventura. Alerta por incendios.
Ya está estabilizado el incendio forestal en Blanes, que obligó a desalojar a 300 vecinos. Sigue activo otro fuego en el Parque Natural Arribes del Duero y el que afecta a El Galindo de Cáceres, donde ya son más de 1.000 hectáreas carbonizadas.
Continúa el éxodo.
Más de 800 inmigrantes fueron rescatados ayer en el Mediterráneo. En solo tres días, 39 personas se han dejado la vida. A las costas italianas llegan 2.000 inmigrantes cada día y el número de niños no acompañados supera los 11.000 en lo que va de año.
En estado crítico.
Ha sido llevado a Valencia uno de los dos quemados en el incendio de un barco en Ibiza. Se trata de una mujer de 37 años que sufre quemaduras en el 90% de su cuerpo.
Reabrir la frontera.
Colombia y Venezuela acuerdan reabrir la frontera tras un año de cierre. Colombia ha permitido en las últimas semanas el paso de miles de venezolanos para que compren comida y medicamentos.
Hay acuerdo.
El grupo de telecomunicaciones de Estados Unidos, Verizon, ha llegado a un acuerdo para comprar Yahoo por 4.800 millones de dólares. El anuncio se hará público este lunes. El acuerdo incluye su núcleo de Internet y sus activos inmobiliarios.
Y en deportes, sigue el mercado de fichajes.
El sevillista Gameiro está a punto de fichar por el Atlético de Madrid. En ciclismo, Purito Rodríguez podría retirarse después de los Juegos de Río y Chris Froome conquistó ayer su tercer Tour.
Herrera en COPE.
Estar informado. 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Vamos a acercarnos ya a Alemania con nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Buenos días, Rosalía.
Buenos días, Paloma.
Bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos hasta ahora sobre la investigación de esta explosión que se registraba a las puertas de un festival de música en Baviera?
Sí, era el Festival de Música Ansbach Open, que se celebra en el centro de esta ciudad con asistencia de unas 2.500 personas. Y el ministro de Interior de Baviera ha informado que no se dejó pasar a esta persona, la única víctima mortal, porque no tenía entrada. Después de eso se produjo una explosión o quizá varias, no está establecido todavía, en un bar cercano, y la policía sospecha que este refugiado sería la única víctima mortal. La policía considera que es el responsable. La investigación se centra en su entorno ahora mismo, en los contactos de este hombre que tenía antecedentes policiales, que tenía historial psiquiátrico, y se centra también en la posibilidad de que sea un atentado islamista, es lo que dicen las autoridades de Baviera, aunque no ha sido todavía confirmada su conexión con el Estado Islámico o con algún otro grupo terrorista. Se está investigando el teléfono móvil que llevaba encima y también la composición del artefacto explosivo que contenía piezas de metal y que llevaba en la mochila. Se sospecha que quería hacer explotar la mochila dentro del festival. Y sobre su identidad, pues las autoridades han hecho público ya que se trataba de un sirio de 27 años que llegó a Alemania hace dos, que solicitó asilo en el país, pero su solicitud fue rechazada y eso denota algún problema grave en el expediente, porque hace un año, cuando era rechazada, si recordáis, Alemania estaba concediendo asilo inmediato, automático, a todos los ciudadanos sirios, incluso aunque llegasen sin documentación. O sea que si fue rechazada debió de haber un problema serio para ello. Y lo que sí se le habría ofrecido es un permiso de residencia temporal y desde entonces estaba viviendo en Ansbach, en un albergue de refugiados.
Rosalía, de todas maneras, son cuatro ataques en 10 días los que están sembrando esta ola de desconfianza en los alemanes. Por supuesto, las autoridades imagino que también estarán preocupadas.
Sí, bueno, el ministro de Interior de Baviera, que ha dado esta rueda de prensa de madrugada, ya ha advertido que hoy se reúne el Consejo de Estado de Baviera, de este Estado Federal del Sur de Alemania, y ya ha adelantado que habrá consecuencias legales sobre lo que está ocurriendo, porque es el cuarto en solo una semana. La población ya tiene auténtico miedo, es que ya pierden la cuenta de los ataques violentos y es probable que en Berlín también pues tenga consecuencias.
Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Alemania, pues seguimos pendientes de la información que nos vayas aportando a lo largo de la mañana. Gracias, Rosalía.
Por supuesto, hasta ahora.
Y aquí en casa, pues mañana el rey inicia la nueva ronda de consultas. La investidura parece a día de hoy difícil o imposible. Sigue el bloqueo. María Daván, buenos días.
Buenos días. El rey iniciará mañana la primera ronda de consultas de esta legislatura con la misma incertidumbre con las que afrontó las tres anteriores. Y es que sobre el papel nada parece haber cambiado en estos 7 meses. Son los mismos actores con las mismas actitudes. Nadie quiere ceder y es difícil que Rajoy quiera someterse a una investidura si no suma. Por eso nadie tampoco se atreve ya a poner fecha a ese momento. Contactos, a verlos hay, los dice el gobierno. Pero tanto PSOE como Ciudadanos insisten en criticar el inmovilismo del Ejecutivo. La lógica dice que esta semana podrían comenzar a despejarse algunas incógnitas, pero nada ha sido lógico en estos meses, así que puede que los españoles se vayan de vacaciones sin que nadie sepa contestar a la eterna pregunta, ¿pero va a haber terceras elecciones?
3 años después del accidente de Angrois, Lidia, que viajaba en el tren, ha dado el sí quiero. Vagón número 5, asiento 5D. Allí estaba Lidia cuando el Alvia pasó por la curva de Agrandeira. Segundos después no recordaba nada. Los gritos de los pasajeros del tren la despertaron, pero Lidia no se podía mover. Solo su mano, que se alzó en busca de vida, logró salvarla. Un bombero la agarró fuerte del brazo y Lidia no le soltó hasta que se quedó tumbada en las vías. Un mes en el hospital, una recuperación complicada, postrada en silla de ruedas, con los pulmones tocados y cortes en la cabeza. Lidia contó con el apoyo incondicional de los suyos, un apoyo que hizo más agradable el periodo de recuperación. Después, Lidia lo tenía claro. Ella se quería casar y había encontrado a la persona que sabía que le cuidaría para toda la vida. Y cuando llegó el momento, supo la fecha del enlace, 3 años después de la tragedia del Albia en Angrois. El mismo día, 3 años después de volver a nacer, Lidia tomó la decisión más importante de su vida, de su temprana vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Importante anuncio el que se va a hacer hoy en Estados Unidos. Verizon, que es una de las principales empresas de telecomunicaciones, va a anunciar la compra de la emblemática Yahoo. Corresponsal Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Paloma. El anuncio de esta operación se producirá antes de la apertura de la bolsa de Wall Street y pone fin a meses de incertidumbre sobre el futuro de Yahoo, una de las primeras compañías de la era de Internet. El acuerdo, valorado en 4.800 millones de dólares, incluye todas las propiedades de Yahoo, salvo los derechos de la propiedad intelectual, que serán vendidos por separado. Yahoo mantendrá, por otra parte, sus posiciones en la China Alibaba, así como en Yahoo Japón. El gigante mediático Verizon se hará de este modo con los millones de usuarios diarios de una de las empresas más representativas de las nuevas telecomunicaciones y pondrá fin a los intentos de sus directivos que no han logrado reinventar a Yahoo como una nueva compañía independiente.
La cifra de personas rescatadas del Mediterráneo en lo que llevamos de año no cesa. Cada día llegan más de 2.000 inmigrantes a las costas italianas. Informa Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. Ya son 84.000 las personas rescatadas en el Mediterráneo en lo que va de año y la cifra va en aumento. Solo este domingo la Marina Militar Italiana llevó a puerto a 726 inmigrantes. El viernes rescató a más de 2.100 y entre el martes y el miércoles a más de 4.200. Sin embargo, hay que lamentar la muerte de al menos 39 personas en estos últimos 3 días en aguas del Mediterráneo. Engrosan la lista de casi 3.000 fallecidos en lo que va de año. Cerca del 90% de estas muertes se han registrado en el Mediterráneo central, entre Libia e Italia, y en prácticamente todos los casos, las víctimas provenían de países del África subsahariana.
Vamos ya con el deporte y con el mercado de fichajes. Laura González.
El nombre propio en España, Paloma, es Kevin Gameiro, que está a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Y en Italia el nombre propio es Gonzalo Higuaín, que podría irse a la Juventus por 90 millones de euros.
Ay, camastrones, son ya las 7:19, hay que levantarse ya, hay un montón de cosas por hacer y Berti les recuerda que utilice la cabeza desde por la mañana.
Si todo estuviera tan bien pensado como la tarifa web de Berti, cuando compraras entradas de cine a través de internet, además de ahorrarte la cola, también ahorrarías dinero. Con la tarifa web de Berti ahorras solo por calcular tu seguro a través de su web, por una razón muy sencilla: como es digital, a ellos les cuesta menos y pueden ofrecerte un mejor precio a ti. Está claro que en Berti utilizan la cabeza. Si tú también lo haces, ahorra en Berti.es y utiliza la cabeza.
Y ahora tu COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Otro día de calor, de verano, con cielos despejados, con temperaturas altas, algunas nubes en el Cantábrico, pero vamos, una jornada de finales de mes de julio, que es en el que estamos ahora mismo, en este 25 de julio, Santiago Apóstol. Felicidades a todos los santiagos, patrón de España, Día Nacional de Galicia. Anoche fueron los fuegos artificiales en la Plaza del Obradoiro, una maravilla, todo un espectáculo de imagen, de luz, de fuegos artificiales que se repite cada año y que congregó a miles de personas. Hoy también es festivo en la Comunidad de Madrid, en Navarra, en el País Vasco, en La Rioja. Y la actualidad, pues viene a esta hora marcada por los últimos incidentes que han ocurrido en Alemania. Un nuevo ataque, y es el cuarto en 10 días, y el protagonista es un joven solicitante de asilo sirio de 27 años que quería entrar en un festival de música que se estaba celebrando en el sur de Alemania, en Baviera, donde estaban 2.500 personas. La policía no le dejó porque no llevaba entrada, y después detonó un explosivo que llevaba en la mochila en un restaurante, en un bar cercano a donde se celebraba, en donde se celebraba este festival de música. El balance es un muerto, 10 heridos. El muerto es este joven, el que llevaba el explosivo. Se sabe que tenía antecedentes policiales y se está investigando, pues, el teléfono móvil que llevaba y la composición del artefacto explosivo que contenía piezas de metal. Como les digo, Alemania, que está pues convulsionada porque son 4 ataques en 10 días, de nuevo ese punto, el tema de los refugiados, esa pregunta que se hace en esta mañana mucha gente, ¿cómo es posible que, porque hablamos de jóvenes que tienen 18 años en el caso de la matanza de Múnich, de 27, 21, ¿cómo es posible que se hagan con un arma? ¿Cómo es posible que se hagan con 300 balas a través de Internet? Un debate que está ahora mismo en la calle, que preocupa a los ciudadanos y a las autoridades de Alemania. En nuestro país, pues el rey comienza mañana la ronda de consultas. Sabremos esta semana, el jueves por la tarde, si se puede ir a una investidura, como le gustaría a Mariano Rajoy, o si no hay nada que hacer, sigue el bloqueo y caminamos un poquito más hacia las terceras elecciones. Mañana se cumple un mes desde que votamos la última vez. Y a lo largo de esta semana vamos a estar muy pendientes de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Cracovia. Son 30.000 españoles los que se dirigen hacia allí, jóvenes que esperan al Papa en una ciudad blindada por la seguridad. Son algunos de los asuntos de los que hablamos en este lunes 25 de julio, pero hay más. Los vamos a repasar ya en titulares con José Luis Real. 3 años de la tragedia del tren Albia en Angrois.
Fallecieron 80 personas y resultaron heridas más de 140. Durante el homenaje de este domingo, los familiares de las víctimas siguieron reclamando justicia. La Audiencia Provincial de La Coruña reabrió hace unas semanas la causa por entender que no se analizaron correctamente los riesgos de la curva.
Semana clave para la economía española.
El miércoles la Comisión Europea anunciará si finalmente hay o no multa a España por incumplimiento del déficit. Para el próximo jueves se esperan buenos datos en la encuesta de población activa y ya será el viernes cuando se conozca la avance del Producto Interior Bruto del segundo trimestre.
Venezuela y Colombia acuerdan la reapertura de la frontera.
La frontera entre ambos países lleva cerrada casi un año. La Cancillería colombiana anuncia que la reapertura se llevará a cabo durante los próximos días y en condiciones de absoluta normalidad. Esta noche, 500.000 de venezolanos han tratado de cruzar a Colombia para comprar alimentos y medicinas.
El Comité Olímpico Internacional no sanciona a Rusia.
Los deportistas rusos podrán competir siempre y cuando hayan pasado por controles externos de dopaje. Además, serán las federaciones internacionales de cada deporte las que decidan qué deportistas participan en los próximos Juegos de Río.
Y en deportes, Chris Froome gana el Tour.
El británico se hace con el tercer Tour de su carrera. El francés Romain Bardet se hace también con la segunda posición y el colombiano Nairo Quintana sube al podium como tercer clasificado. En fútbol, el sevillista Gameiro está a punto de fichar por el Atlético de Madrid en una operación que implicaría también al argentino Vieito.
Es hora ya de subirse al tren de la noticia Renfe. A las 7:35, 6:35 en Canarias, con CaixaBank, llega la imagen del día. Luis del Val, buenos días, Luis.
Hola, Paloma Tortajada, buenos días. Todavía aparecen hoy imágenes del último atentado de Múnich, cuando ya es el penúltimo, porque un joven sirio al que le había negado la nacionalidad alemana ha cometido otro. Por si fuera poco, en el acceso a Calais hay kilómetros de automóviles británicos a la espera de los controles, y algunos han tenido que esperar más de 12 horas. Y no es por venganza por el Brexit, como acusa la prensa sensacionalista inglesa, sino el miedo y la intensificación de los controles. En medio de este panorama, contemplas las idas y venidas de los políticos españoles, a los que les pagamos el sueldo para que resuelvan problemas, y es como si en una casa donde existen dificultades de todo tipo, incluso no saber si habrá dinero para mañana, el niño tonto y pijo dice que se quiere ir al cine y no sabe qué película elegir. Estos tontos pijos, es decir, estos políticos que no nos merecemos, ¿qué harán cuando se produzca aquí un atentado semejante a los sufridos por Alemania o por Francia? Porque estadísticamente, racionalmente ideológicamente, España es un nido de infieles. ¿Qué harán estos frívolos, pendientes de su electorado que tampoco les vota? ¿Le echarán la culpa al ministro de Interior en funciones? ¿A la policía y cuerpos de seguridad del Estado? ¿A Bush padre? ¿A José María Aznar? ¿No saben que en cualquier momento puede estallar una bomba en cualquier sitio, me da igual que sea colocada por un yihadista o por un loco que viene a hacer lo mismo? Mientras aparecen los auténticos problemas, muerte, inseguridad y molestias, estos ciudadanos tocan el violón, van y vienen y hacen declaraciones, muchas declaraciones. Ya ha terminado la selección de personal, pero no se ponen a trabajar. Están discutiendo cómo hacerlo. Y en alguna parte, un asesino prepara su golpe que le llevará al paraíso. Desde luego, si hay terceras elecciones, me declaro en desobediencia civil, con todo fundamento.
Vamos ya con la prensa del día, con las claves de la actualidad en los periódicos que ha estudiado, ha mirado, ha buceado en ellos esta madrugada. Paco Ventura, buenos días, Paco.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
La investidura de Rajoy, sin duda, en las portadas, llena de incertidumbre.
Así es, el PP no quiere una investidura fallida, teme hacer el ridículo para disfrute del PSOE. Ignacio Camacho, en ABC, lo entiende así y lo ratifica. Rajoy duda, conoce el desgaste de una segunda espantá ante el rey, pero no quiere someterse a una investidura fallida. Sánchez quiere hacerle pasar por el fracaso que él sufrió en marzo. En este sentido, La Vanguardia titula que Rajoy solo será candidato si PSOE y Ciudadanos cambian el voto. El País cuenta que el fracaso de Rajoy para sumar apoyos retrasa la investidura. Añade el diario De Prisa que el candidato del PP, tras consultar a personas de su confianza, se plantea abrir un periodo de reflexión antes de aceptar el posible encargo de Rajoy. La Razón, en cambio, habla de intentos de acuerdo entre el partido de Rivera y el PP. Rajoy y Rivera mantienen llamadas de aproximación, dice este diario, que desvela que ambos han hablado durante el fin de semana, pero Ciudadanos no se acerca al sí. Y en ABC, Sara Medialdea escribe que Rajoy busca apoyos en el IBEX, económicos y de la sociedad civil, para convencer a Rivera, y añade la compañera de Vocento que en el PP sospechan que el veto a su candidato responde al miedo de ser fagocitados, pero asumen que es complicado para Ciudadanos pasar al sí. Ahondando en esta idea, este diario nos cuenta que Rivera ha rechazado la vicepresidencia de un gobierno de Rajoy. Ya en su editorial dice que ha llegado el momento de que Ciudadanos y que el Partido Socialista enseñen sus cartas y demuestren si son capaces de ceder para posibilitar la formación de gobierno o si persisten en su irresponsable ofuscación partidista, obligando a los españoles a acudir por tercera vez a las urnas.
Algunos ya están haciendo, bueno, mirando las posibles fechas de las que se habla en noviembre para ver dónde, si tienen algún, pues no sé, alguna cosa que hacer ese fin de semana, porque se habla ya de fechas en concreto, ¿no?, para ir a esas terceras elecciones. Bueno, veremos a ver si hay alguna solución antes de llegar a esas elecciones y las conocemos en las próximas horas. Bueno, del otro asunto del que se habla en la prensa, Paco, es de la crisis de los refugiados.
Así titula La Razón tras los últimos acontecimientos de Alemania. Dice este diario que este país reabre el debate sobre la integración después de que un sirio matase a una mujer con un machete. A esto se une la explosión ocurrida anoche en Ansbach, al sur de Alemania, donde ha muerto su autor, también un refugiado sirio. El Mundo, sobre la matanza de Múnich, desvela que el autor del ataque, de nombre Ali, compró el arma en Internet y que lo preparó durante un año leyendo libros sobre asesinatos en masa. El País cuenta que Berlín abre el debate sobre el control de armas.
Y hoy también se habla de la Jornada Mundial de la Juventud, que ya está, en apenas horas comienza.
Así es, La Razón nos cuenta que más de 30.000 españoles esperan al Papa en una Cracovia blindada. Ya en páginas interiores especifica que son más de 20.000 los agentes encargados de la seguridad. Precisamente el Papa Francisco recordó ayer durante el rezo del Ángelus ese viaje y condenó el terrorismo. En este mismo diario, Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, escribe sobre este acontecimiento y dice: los jóvenes van a una peregrinación para encontrarse con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. No van por su cuenta. los envié a Cracovia con las mismas palabras con las que Dios envió a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
¿Y qué más asuntos aborda la prensa de hoy?
Pues Pablo Mox habla de Rusia y los Juegos Olímpicos. Leemos en portada de ABC que Rusia gana en los despachos del COI su plaza para Río. En su editorial escribe que, lejos de optar por una respuesta equilibrada que salvaguarde los intereses del deporte, el COI ha preferido no molestar al régimen ruso en aras de un interés cuando menos difuso. El Mundo califica esta medida de tibia y salomónica, habida cuenta la gravedad de las acusaciones de dopaje de Estado, a la vez que acusa al COI de lavarse las manos en un asunto con múltiples ramificaciones que exceden el deporte. En El País, Manuel Javois escribe: el caso ruso, en su pureza, es una exhibición de valores un poco extravagantes que no sé si contradicen el llamado espíritu olímpico, pero sí fundan una nueva justicia, delicada, cuando menos. Y un último asunto. El Mundo entrevista a Gustavo Huesa, conocido en Cataluña como el rey de la basura, acusado de financiar ilegalmente a Convergencia Democrática de Cataluña y amigo de los Puyol. Cuenta que la cúpula de Unió, es decir, Sánchez Llibre y Durán Lleida, le pidieron dinero para las nóminas y las estructuras del partido, y él dio 100.000 euros en dos entregas y admite que los da por perdidos. En fin, Paloma, un asunto bastante sucio.
Bastante sucio, sí, bastante enrevesado. 7:43, 6:43 en Canarias. Profesor Gai de Liébana, buenos días, ¿cómo está?
Hombre, grandísima Paloma, besazos virtuales desde San Lluís, Menorca, aunque cuando voy por ahí, por Asturias, a las 6 de la mañana le oigo con ese frío y con ese ímpetu singular.
¿Cómo está la mañana en Menorca? Dígame.
Bueno, sí, está muy bien, muy calmada, hemos tenido vientos de norte, finalmente han atemperado y ahora está, la verdad se ha dicho que el día está fantásticamente bien e invita un poco a pensar en esta semana, ¿no?
Sobre todo los asuntos económicos que nos esperan,
sí,
¿verdad, profesor?
Que nos esperan, sí, porque yo creo, Paloma, que hay 5 asuntos que son más o menos clave. Uno es el turismo, lo digo porque esta es la semana clave, ahora hablaremos sobre ello. El otro es el suspense ante la decisión del miércoles 27 acerca de la sanción del déficit público que tenemos aquí en España. Otro punto es el impasse político, con consecuencias presupuestarias. Ahora iba escuchando lo que Paco comentaba, que significaría congelación de presupuestos para 2017 y seguir desajustados en 2016. Luego la EPA, que se espera con optimismo el jueves 28. Y luego de la EPA a la EBA, porque la EBA es Autoridad Bancaria Europea, y los test estrés, que se conocerán el viernes 28. Por tanto, quiere decir, viernes 29, a ver cómo se evalúan nuestras entidades financieras.
Paloma, el turismo... Este es el cuadro de la semana, con esos datos interesantísimos, pero
exacto.
El turismo es un gran invento, profesor, porque aquella gran película de Paco Martínez Soria, José Luis López y Vázquez y Antonio Zores lo dejó muy claro.
Hombre, aquello es... por eso no se puede jugar con ese invento. En estos momentos hay mucha gente ya en Baleares, Canarias y toda España. Bueno, a mí me dicen los lugareños, vamos a ver si gastan. Pero el buen crecimiento de nuestro PIB, que incluso se refuerza por parte del gobierno al 2,9% para este año, depende en gran manera de que esta sea una gran temporada turística. Por tanto, si ahora empezamos con la pesada broma de las huelgas de algunas compañías aéreas, las demoras abominables, la mala calidad de nuestros servicios y el maltrato a la clientela, los turistas no van a volver. Así que yo creo, Paloma, y perdón por la expresión, que no haya moscas cojoneras que fastidien este gran evento, ¿no? Por tanto, ese es el tema clave.
Antes de despedirle, profesor, dígame una cosa,
sí.
Porque hoy, la compra de Yahoo se va a materializar, ¿no?
Sí, se va a materializar. En principio se anunció ya 4.800 millones de dólares por parte, en este caso, de Verizon, la primera operadora de telefonía móvil de Estados Unidos. Yo creo que da pie también a hacer alguna que otra reflexión, que mañana con calma, dependiendo de cómo vaya la actualidad económica, pues podemos hacerla sobre el caso de Yahoo y lo que pasa a veces con estos grandes gigantes en algún sector determinado que algún día pues acaban desapareciendo y engullidos.
Pues le espero aquí, profesor Gai de Liébana. Pase
Paloma,
un gran día.
Virtuales.
Un abrazo.